Bien, vamos a desempacar esto porque hoy tenemos un tema que de verdad me voló la cabeza.
Sí, es un material fascinante.
Fíjate en esto. Imagina por un momento un aula de séptimo grado. O sea, estamos hablando de estudiantes de unos 12 o 13 años.
Ajá, una edad donde todo es, digamos, un descubrimiento.
Exacto. Pero no están en un laboratorio de alta tecnología en Silicon Valley. Para nada. Estamos hablando de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina.
Que está ubicada en Chaparral, en el Tolima.
Así es. Y lo que estos chicos tienen sobre sus pupitres no es el típico libro de texto de biología que uno esperaría.
El clásico libro aburrido.
Claro, el de siempre. No, ellos tienen un microcontrolador, una pequeña placa electrónica llamada micro.bit.
Que es una maravilla para enseñar programación básica.
Totalmente, pero la están usando para modelar algo que es sumamente brutal.
Las probabilidades de supervivencia en la naturaleza.
Exactamente, están simulando una población de venados y cómo se enfrentan a depredadores, al hambre y pues al estrés ambiental extremo.
Es un escenario educativo muy inusual y la verdad, desde una perspectiva pedagógica, es increíblemente sofisticado.
Es que mezclar ecología pura con ciencias de la computación a esa edad.
Rompe por completo con esos compartimentos tradicionales de la educación, donde ves biología por un lado y matemáticas por el otro.
O sea, la exploración de hoy, esta inmersión profunda en la Guía 3, Sesión 2 de este colegio, tiene una misión clara.
Y es entender los engranajes detrás de este ejercicio, ¿verdad?
Tal cual. Queremos descubrir cómo exactamente se les enseña a estas mentes jóvenes a tomar la imprevisibilidad caótica de la naturaleza y traducirla en un modelo matemático que puedan programar.
Porque más allá de la biología del venado, digamos, dominar estas simulaciones estadísticas es una herramienta súper vital.
Vital para interpretar sistemas complejos en el mundo real en el que vivimos hoy. Para quienes nos escuchan, esto aplica para casi todo.
Claro, y fíjate que si observamos detenidamente las fuentes que estamos analizando, hay un detalle visual que enmarca todo este propósito perfectamente.
¿Te refieres al escudo?
Sí, al escudo de la institución. Tiene varios elementos muy simbólicos. Muestra un globo terráqueo, un libro abierto.
Con ese lema de Dios, ciencia, libertad.
Exacto. Y también tiene una cruz y una lámpara de aceite clásica. Y esa lámpara, que tradicionalmente siempre se ha asociado con la iluminación del intelecto, pues representa muy bien la mecánica de esta guía.
Es una analogía perfecta, claro.
Porque el objetivo aquí no es que los estudiantes aprendan a escribir código en el vacío, ¿sabes?
Ajá.
Es que utilicen los datos y la lógica computacional como una lámpara para arrojar luz sobre toda esa incertidumbre que tiene un ecosistema.
Y el material es muy astuto en cómo enciende esa lámpara paso a paso. No arroja a los estudiantes directamente al mar del código digital, así de golpe.
No, eso sería súper abrumador.
Exacto. La guía construye un puente cognitivo muy sólido y empieza con algo muy tangible.
Algo analógico.
Un objeto analógico que ha representado el azar durante siglos. O sea, un dado físico.
El clásico dado de seis caras que todos conocemos.
Y el anexo 2.1 de esta guía, pues inicia definiendo la probabilidad matemática básica no como un concepto súper abstracto, lo define como una fracción muy visual.
Cantidad de resultados de interés sobre la cantidad de resultados posibles.
O sea, algo que puedes ver.
Exactamente. Al anclar toda esta teoría a un objeto físico de seis caras, pues la abstracción matemática se vuelve muy manejable para un niño.
Claro.
Si buscas un número específico en el dado, digamos un 4, el resultado de interés es 1 y los posibles son 6.
Un sexto.
Un sexto, exacto. Es una base fundacional que el cerebro humano procesa sin ninguna resistencia, pues porque el objeto lo pueden tocar y las caras se pueden contar ahí mismo.
Pero fíjate que el salto conceptual viene inmediatamente después.
Ahí es donde se pone bueno.
Sí. La guía les dice, bueno, dejen el plástico a un lado y miren la pantalla de su computadora. Y les presenta un bloque de programación para la microbit.
Un bloque que literalmente dice escoger al azar de un espacio en blanco a otro espacio en blanco.
Y aquí lanza una progresión de tres retos que a mí me parece fascinante. A ver, primero les pide simular el dado convencional, llenando los espacios del 1 al 6.
Algo que acaban de hacer físicamente.
Exacto. Luego los hace escalar a un dado de rol, de esos de 20 lados. O sea, del 1 al 20.
Y lo fascinante aquí es que esa secuencia es completamente deliberada. Al obligarlos a definir los parámetros de estos dados virtuales paso a paso, Lo que están haciendo es transferir ese concepto físico al entorno lógico de la máquina.
O sea, le están enseñando a la máquina cómo pensar como un dado. Y el tercer reto es donde radica la verdadera genialidad de todo este ejercicio. Porque les pide a los estudiantes que llenen esos espacios en blanco para obtener un valor con cualquier probabilidad entera expresada en porcentaje.
Que ya es otro nivel de abstracción.
Les están pidiendo, en esencia, que construyan un dado camaleónico de 100 caras.
Un dado camaleónico, me encanta esa frase.
Sí. Un objeto digital que, pues con una sola línea de código, genere un número del 1 al 100.
Ajá.
Ahora, plantear este salto a los 12 años, o sea, pasar de contar puntos en un cubo de plástico, a conceptualizar la probabilidad porcentual en un entorno completamente digital, podría ser una receta para la confusión total.
Totalmente.
O sea, muchos adultos batallan para entender realmente qué significa cuando el noticiero dice que hay un 30% de probabilidad de lluvia.
Sí, y esa dificultad ocurre porque solemos consumir los porcentajes como un producto final que ya viene empaquetado.
No sabemos de dónde sale.
Exacto. Lo que hace la guía es obligar al estudiante a fabricar ese empaque. La pedagogía invisible aquí, y me parece brillante, es que el currículo no les proporciona la respuesta directa.
No les da la fórmula.
No. No hay ningún texto que diga que para calcular porcentajes usen una escala de 100. El estudiante tiene que deducir esa regla a través de la progresión de los tres retos.
Ah, claro.
Si un dado de 6 requiere un límite de 6 y uno de 20 requiere 20, entonces el porcentaje, por su propia definición lingüística de por ciento,
claro, de 100,
requiere un límite de 100. Y al deducir ese rango numérico por sí mismos, la probabilidad porcentual deja de ser esa magia matemática incomprensible.
Y se convierte en lógica matemática pura, una simple regla de escala.
Desmitifican el concepto por completo.
Y al entender la anatomía de este dado camaleónico, pues el terreno ya está preparado. Los estudiantes ahora tienen un generador de porcentajes literalmente en sus manos.
Y la guía no pierde ni un segundo en darles un uso con consecuencias críticas.
Sí, los traslada directamente a las reglas del bosque. O más bien a un bosque virtual que está contenido dentro de los circuitos de la placa micro.bit.
Que es la fase donde la sintaxis de la programación choca de frente con la biología de poblaciones.
Y aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque entramos al diseño del diagrama de flujo, la figura 2 de los materiales. Y, claro, su tabla de probabilidades correspondiente.
El corazón de la simulación.
Exacto. Y el inicio de la simulación tiene un componente físico muy chévere. Se le pide al estudiante que sacuda físicamente la placa micro.bit.
O que use el botón virtual de sacudir en la pantalla del simulador MakeCode. Sí.
Y ese movimiento acciona el bloque de código que acabamos de discutir, generando nuestro famoso número aleatorio del 1 al 100. Y, atención a esto, ese número solitario va a dictar el destino biológico de un venado.
Un solo número decide todo. Y el diagrama de flujo ilustra súper bien cómo se estructura ese destino. Usa operadores de comparación. Es, digamos, una demostración de lógica secuencial acumulativa espectacular.
Desglosemos ese embudo lógico para quienes nos escuchan, porque vale la pena. La guía establece 4 caminos posibles para el venado.
Ajá.
El primer filtro de la computadora pregunta, ¿el número al azar es menor a 18? Si la respuesta es afirmativa, el venado nace, o bueno, se mantiene vivo.
Lo cual representa directamente un 18% de probabilidad de que ocurra ese evento.
Y hasta ese punto de la ejecución del código, pues la traducción matemática es súper directa. Los números del 1 al 17 cumplen la condición y ya.
Claro.
Pero el segundo filtro del diagrama es donde la elegancia del código se hace muy evidente.
Sí, porque las cosas cambian.
Sí. Si el número no fue menor a 18, el programa avanza y hace una nueva pregunta. Dice, ¿el número es menor a 40? Y si lo es, el venado muere a causa de un depredador.
Pobre venado.
Sí. Y la guía indica en su tabla que la probabilidad biológica de morir por un depredador es del 22%. Y la forma en que logran ese 22% sin escribir, si el número está entre 18 y 40, me parece un atajo mental tremendo para entender cómo piensan las computadoras.
Es que es brillantísimo. El operador de menor que funciona aquí como una especie de tamiz biológico progresivo.
Un filtro.
Exacto. La computadora ya retuvo en el primer filtro todos los números menores a 18. Entonces, al llegar a la segunda pregunta, el sistema sabe implícitamente que está evaluando a partir del número 18.
Lógico.
Así que, al preguntar si es menor a 40, está evaluando todo el bloque de números que va del 18 al 39.
¿Y si uno cuenta esos números?
Si contamos la cantidad de enteros en ese rango específico, tenemos exactamente 22 posibilidades.
O sea, un 22%. Es una manera sumamente eficiente de empaquetar probabilidades en capas. Y bueno, el embudo lógico continúa. Si el número supera la prueba del depredador, se enfrenta al tercer filtro.
El tercer peligro.
Sí. ¿Es menor a 73? Si es así, el venado muere por inanición.
Por falta de alimento.
Exacto. Y la distancia matemática entre 40 y 72, pues abarca 33 números, lo que refleja un 33% de probabilidad de morir de hambre.
¡Que es altísimo!
Sí. Y finalmente, si el número generado es 73 o mayor a 73, pues el venado logra sobrevivir un año más. Esto cubre los últimos 27 números posibles, cerrando ya el 100% de la probabilidad.
Y para reforzar esto, la placa no solo hace el cálculo matemático en silencio, debe mostrar un icono visual diferente para cada destino.
Ah, sí, la pantalla de LEDs.
Claro, los estudiantes programan, no sé, un cráneo para cuando muere por el depredador.
O una cara triste para la inanición.
Exacto. Es la manifestación visual inmediata de la ejecución de una rutina lógica que de otro modo sería completamente invisible.
Totalmente. Pero a ver, a pesar de la brillantez de usar el operador menor que de esta manera tan acumulativa, yo tengo que cuestionar un poco la premisa biológica subyacente de este ejercicio.
¿En qué sentido?
Pues estamos hablando del comportamiento de un ecosistema natural. La interacción entre, digamos, la disponibilidad de forraje, la densidad de pumas o jaguares en el territorio, los ciclos reproductivos. Todo eso es infinitamente complejo.
Sí, la naturaleza no es sencilla.
Y al reducir la supervivencia de una criatura compleja a una simple tirada de un dado digital de 100 caras y a 3 operadores de menor que, pues me surge la duda de si no estamos hipersimplificando la naturaleza.
Ya veo.
O sea, ¿corremos el riesgo de enseñarles a estos chicos que la biología es simplemente una ruleta de casino glorificada, donde tiras un dado y ya?
Y fíjate que esa es una objeción fundamental que surge súper a menudo cuando se introducen modelos matemáticos en las ciencias naturales. Es muy común pensarlo.
Es que parece demasiado simple.
Sí. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general y si analizamos la historia de la modelación científica, vamos a descubrir que aislar variables de esta manera no es una sobresimplificación irresponsable.
No.
De hecho, es el único método viable para comprender sistemas dinámicos reales. Ningún simulador de cambio climático del mundo, ni el más avanzado, intenta calcular la fotosíntesis de cada hoja individual de un bosque inmenso.
Sería imposible.
Imposible. Lo que hacen es aislar los factores de estrés más probabilísticos.
Como filtros principales, por así decirlo.
Exacto. De hecho, la lección más profunda que esta guía imparte a los estudiantes es, digamos, una corrección sobre cómo perciben el azar.
A ver, explícame eso.
Comúnmente la palabra aleatoriedad evoca imágenes de caos absoluto, ¿verdad? Como que cualquier cosa podría suceder en cualquier momento sin ninguna restricción.
Claro, el caos total.
Pero la naturaleza opera bajo un azar altamente acotado. Las muertes por depredación o por alguna enfermedad parecen aleatorias a nivel individual de un solo venado, pero a nivel de sistema, de toda la población, están gobernadas por distribuciones de probabilidad que son súper rígidas.
Ya veo por dónde vas.
El código les enseña que el azar sí decidirá la suerte de un venado específico al correr el programa una vez, pero el ecosistema, que está representado por los porcentajes, pues impone un límite estricto sobre cuántos venados sufrirán ese destino en conjunto.
¡Wow! Ese contraste entre el individuo y el sistema cambia toda la perspectiva.
Sí.
Básicamente nos dice que el caos tiene fronteras matemáticas. Y justo cuando la guía logra que el estudiante codifique este ecosistema donde las variables, pues operan en un cierto equilibrio estadístico,
ajá,
el material introduce una variable de perturbación masiva.
Ahí cambia todo.
Sí. En el anexo 2.2 y la tabla 1, las reglas del juego cambian abruptamente debido a un factor ambiental externo.
La sequía.
Una sequía.
La introducción del estrés ambiental extremo en el modelo. Esto es clave.
Y las consecuencias en el código son drásticas. La tabla 1 indica que debido a esta sequía, el riesgo de que un venado muera por inanición ya no es el del 33% original del que hablamos.
Ah, no.
Perdón, me corrijo. Sí es el 33%, pero ahora domina todo el diagrama de flujo porque los otros riesgos bajan y este sube y se vuelve el factor principal de muerte. Uno de cada 3 venados se enfrenta a la muerte por falta de recursos forrajeros.
Es un porcentaje que aniquila la población rápidamente.
Y la metodología que el currículo exige para documentar esta crisis de la sequía es de verdad digna de análisis. Porque no basta con presionar el botón una vez y ver, un icono triste en la placa y ya.
No, el trabajo se vuelve arduo.
Se les exige realizar 10 ensayos completos.
Es lo que llamamos la fase de iteración, iterar los datos.
Exacto. Cada ensayo, documentado desde E1 hasta E10, asume una población inicial de 10 venados. Y los estudiantes deben simular el paso de 10 años consecutivos bajo estas nuevas condiciones tan duras de sequía.
Año por año.
Tiene un propósito súper claro. Una hoja de registro físico, el anexo 1.1, que deben llenar con lápiz.
A lápiz, sí.
La instrucción explícita es poder borrar los resultados año con año y reutilizar la cuadrícula para cada uno de los 10 ensayos, anotando luego el resultado final en el anexo 2.2. Y es un contraste enorme.
Lo es.
Estás usando un microprocesador para calcular la probabilidad a la velocidad de la luz y luego el roce del borrador sobre el papel para gestionar tu base de datos.
Pero ese contraste táctil refuerza la carga de trabajo que implica la recopilación rigurosa de datos en la ciencia real. Te obliga a desacelerar el proceso de análisis.
Para que no sea solo un juego.
Evita precisamente eso, que la simulación se convierta en un simple videojuego de presionar botones súper rápido sin pensar en lo que está pasando.
Claro. Y el mandato principal de este ejercicio con la sequía es identificar en qué año exacto la población de venados llega a cero.
El colapso total.
O sea, se extingue. Y al finalizar los 10 ensayos, los estudiantes deben calcular el promedio de duración de la especie antes del colapso. Pero hay una regla estadística en el texto que resulta, digamos, vital.
A ver.
Si por alguna alineación excepcional de probabilidades, los venados logran sobrevivir el año 10 en algún ensayo, esa casilla de extinción se deja en blanco.
Ajá.
Y más importante aún, ese ensayo no se cuenta en el divisor para calcular el promedio de extinción de los demás.
Fíjate que en estadística avanzada eso se conoce como manejo de datos censurados por la derecha.
¿Datos censurados?
Sí, censurados por la derecha. Porque sabes que la población sobrevivió hasta el año 10, lo cual es genial, pero desconoces cuándo se extinguiría realmente. ¿En el año 11, el 15, el 20?
Ah, ya entiendo.
Entonces, por lo tanto, incluir un valor de 10 artificial sesgaría el promedio real de mortalidad hacia arriba, ¿no? Haría que la sequía parezca menos letal de lo que realmente es en los ensayos donde sí se observó el colapso total.
Claro, arruinarías la estadística.
Exacto. Y enseñar ese nivel de discriminación de datos a niños en séptimo grado me parece simplemente notable.
Es de aplaudir, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto a un nivel más profundo? Porque el estudiante ha pasado de la emoción inicial de hacer parpadear lucecitas usando un dado digital
a convertirse en un analista de crisis.
Literalmente. Un analista que borra marcas de lápiz documentando una inevitable espiral de mortalidad. Y el requerimiento de los 10 ensayos completos pues exige muchísimo tiempo de clase.
Bastante tiempo.
Resulta tentador preguntarse por qué el diseño curricular demanda tanta repetición manual. O sea, ¿no sería suficiente una sola simulación de 10 años para demostrar que reducir el alimento aumenta la mortalidad?
Pues esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesamos la información. Esa demanda de repetición ataca directamente uno de los sesgos cognitivos más peligrosos del ser humano.
¿Cuál es ese?
La tendencia natural que tenemos a confundir una anécdota con una tendencia sistémica.
Ah, totalmente.
Si el ejercicio permitiera un solo ensayo, el resultado de esa clase quedaría a merced de la varianza estadística a corto plazo.
De la pura suerte, digamos.
Exacto. Imagina un escenario donde, durante ese único ensayo, el generador de números aleatorios de la microbit favorece repetidamente los rangos de supervivencia, por pura casualidad. Y los venados logran llegar al año 10 a pesar del riesgo tan alto de inanición.
Pues el estudiante vería ese resultado aislado y lógicamente concluiría que la especie es súper resistente.
¡Claro!
Deduciría que una sequía grave no altera significativamente la viabilidad del ecosistema, simplemente porque tuvieron una buena racha matemática en ese único intento.
un falso positivo masivo, y basarían su comprensión del mundo y de la ecología en ese falso positivo.
Wow.
Pero al exigir 10 ensayos iterativos, la matemática implacable del sistema finalmente supera a las anomalías de la suerte.
La casa siempre gana.
Tal cual. Puede que un ensayo muestre supervivencia a largo plazo, sí. Pero los otros 9 van a revelar colapsos en el año 3, en el año 5, en el año 7.
¡Qué fuerte lección!
Al borrar la cuadrícula y empezar de nuevo una y otra vez, el estudiante experimenta visceralmente cómo el estrés ambiental sostenido erosiona cualquier racha de suerte individual que puedas tener.
Sí, la iteración revela que un sistema bajo presión puede parecer funcional hoy.
Ajá.
Pero matemáticamente está caminando directo hacia el colapso si las condiciones fundamentales no se corrigen.
Es una forma muy, pero muy robusta de vacunar la mente de estos jóvenes contra el ruido de los datos aislados.
Y esto nos conecta con la razón fundamental de por qué explorar esta guía escolar resulta tan relevante, incluso si, digamos, quienes nos escuchan jamás tendrán que programar sensores para monitorear fauna en los bosques del Tolima.
Así es.
Lo que esta clase está construyendo, bloque a bloque, es la arquitectura del pensamiento computacional.
Que es una habilidad cognitiva que trasciende por completo la pantalla de la computadora.
Totalmente. Porque vivimos inmersos en sistemas complejos que constantemente amenazan con abrumarnos todos los días.
La vida diaria, sí.
Puede ser el flujo de las finanzas globales, la dinámica de un mercado laboral que cambia a cada rato, o la simple gestión de los riesgos en nuestra salud personal.
Y aplicar este modelo de pensamiento permite a cualquier persona observar un problema masivo y comprender que está compuesto por variables que se pueden aislar, por probabilidades de impacto y por bucles lógicos de causa y efecto.
Te ayuda a reducir esa parálisis analítica que sufrimos cuando enfrentamos demasiada información al mismo tiempo.
Proporciona un marco estructural, básicamente. Porque entender cómo una sola variable altera todo el diagrama de flujo de un sistema te permite modelar escenarios de crisis antes de que ocurran.
Anticiparse.
Permite tomar decisiones estratégicas que estén basadas en distribuciones de riesgo a largo plazo, en lugar de estar, pues, reaccionando impulsivamente ante la anécdota del día en redes sociales, por ejemplo.
Es utilizar el análisis como una herramienta real de anticipación. Lo cual, fíjate, encaja perfectamente con la metáfora de la lámpara de conocimiento de la que hablamos en el escudo al principio.
Cierra el círculo perfectamente.
Pero toda esta dinámica me deja con un pensamiento final bastante inquietante para que reflexionemos.
A ver, cuéntame.
En el ambiente súper controlado de esta guía de séptimo grado, la variable destructiva, o sea, la sequía.
Sí, la que cambió todo.
Exacto. Fue introducida de manera totalmente transparente. El texto especificaba muy claramente que las reglas de inanición subían drásticamente.
Todos sabían que las probabilidades habían cambiado. El parámetro fue ajustado a plena vista de todos en el salón de clases.
Así es. Pero, si lo piensas, en la complejidad del mundo real moderno en el que todos vivimos, los manuales no nos notifican cuando las variables cambian. Nadie nos avisa.
Eso es muy cierto, lamentablemente.
Y resulta muy valioso preguntarse sobre nuestras propias estructuras. Para toda la audiencia, ¿cuáles son esas sequías invisibles que están alterando silenciosamente los porcentajes en los modelos de nuestras vidas diarias?
¡Qué buena pregunta!
O sea, ¿qué factores económicos, sociales o hasta ambientales están modificando subrepticiamente los diagramas de flujo de nuestra propia supervivencia profesional o personal?
Empujando nuestras métricas de riesgo hacia el colapso.
Sí. Y sin que siquiera nos hayamos dado cuenta de que las reglas matemáticas del juego ya no son las mismas con las que empezamos hace unos años.
Es para quedarse pensando un buen rato.
Porque, y con esto me despido, quizás el mayor reto hoy en día no sea programar el modelo estadístico, sino tener la claridad mental de notar cuándo los porcentajes que dábamos por sentados simplemente han dejado de existir.